El domingo, el día de la Navidad, faltando 6 horas para la medianoche, el Palacio Pizarro, el Palacio Presidencial peruano, difundió un comunicado señalando que a partir de las 18 horas de ese día, el presidente Pedro Pablo Kuczynski había concedido un indulto al expresidente Alberto Fujimori. Esta decisión dio la idea de una gran transacción entre él, el mandatario, las fuerzas del mandatario, con un sector del fujimorismo encabezado por el menor de los Fujimori, Kenji Fujimori, que lidera una facción del fujimorismo, una facción disidente de la que lidera su hermana Keiko. Sobre este tema vamos a comenzar conversando en esta edición de Terapia Chilense con Matías del Río y Harald Beyer. Bienvenidos, señores, buenas al tardes. Programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es muy cruda esta transacción que se hizo?
Crudísima, encuentro yo, ¿no?
Crudísima, porque tan inmediata, ¿no?
Tan inmediata, sin... O sea, da la impresión de que hubo la transacción en que Kuczynski decidió inmediatamente dar cuenta de ella.
Exacto.
Y de la forma más bruta.
Es posible, pasando y pasando. Pasando.
Que habla de lo grave que era la situación previa. Es decir, que estás dispuesto a negociar contra los que te estaban haciendo, comillas, el golpe de Estado, lo que te pidan. Porque a lo contrario, tu muerte es inminente. Ante la muerte inminente uno se aferra a lo que sea, incluso tus enemigos.
Claro, yo creo que lo que es, él despertó un día con la destitución hecha
sí,
realidad,
claro,
y se puso a negociar, y el único instrumento de negociación fue este. Eso es la impresión con la que uno se queda, ¿no? Claro. No había ninguna otra cosa que se pudiese negociar. Kenji, sabemos que tiene una disputa con su hermana Keiko hace un buen tiempo. Entonces también le sirve a Kenji, yo creo, que este planteamiento para mostrar esa rivalidad y tratar, supongo, de quebrar los movimientos fujimoristas y traer más gente cercana a él que a ella.
Cuando perdió por el 0,5%, 0,5 puntos porcentuales, perdió Keiko con PPK, lo que se planteó ese día, yo estaba en Lima ese día, me acuerdo, por la elección, es ya inmediatamente quién va a ser la cara del fujimorismo en la próxima elección. Y aparecía Kenji inmediatamente, y Kenji es mucho más radical, es mucho más su padre que ella. Ella de alguna manera atenuó el fujimorismo, lo democratizó, lo centralizó, y Kenji es el representante de su padre políticamente. Entonces alguna vez PPK utiliza esta división y utiliza a la minoría, porque es minoría Kenji entre el fujimorismo, que con mayoría, pero esta minoría que la hizo mucho más valiosa.
Pero es curioso porque pareciera que en Perú el antifujimorismo funciona.
Sí. Claro, parece que...
El eje que...
De hecho, hay quienes dicen que es la principal fuerza política, claro, del Perú.
Y desde ese punto de vista, la carta que juega Kenji parece ser... quiebra al fujimorismo, pero no sé si es viable desde el punto de vista de su futuro político.
Queda un tiempo para sembrar.
A lo mejor tiene tiempo para sembrar, como dices tú, pero es raro desde el punto de vista de la sensación que uno tiene respecto de Perú, de que este antifujimorismo es muy fuerte. No creo que esto abone mucho a su futuro político.
Ahora, si bien es cierto que con esto el presidente se salvó, al mismo tiempo con esta decisión yo creo que se condena, porque es bien difícil la pista que tiene por delante, toda vez que va a tener muchos problemas de gobernabilidad, creo. Por de pronto ya su propio movimiento político peruano por el cambio, los PPK, digamos, ya registran algunas decepciones, tres diputados en verdad no es mucho, pero tú cuando tú solamente tienes 16 o 18, me parece, claro, no deja de ser significativa la pérdida.
Un quinto de la
Entiendo yo que él también había logrado, para mantenerse en el cargo, algunos votos que consiguió con la izquierda.
Verónica Mendoza.
Claro, con ese sector, y esos votos los consiguió, esos votos, digamos, los defraudó, porque esos votos en principio los habría conseguido a partir de su garantía de que él no iba a conceder el indulto a Fujimori. Sí.
Pero si lo termina concediendo. Se planteó explícitamente el momento de la votación y una de las ministras de PPK se le planteó sin rodeos si es que esto significaba que iban a transar para el indulto de Alberto Fujimori y dijeron no, sin arrugarse que unas horas después iba a hacerlo, tal cual se lo estaba preguntando. No, eso va por causas paralelos, eso es materia de otra conversación, de otra acción administrativa. O sea, no se arrugaron en mentir, no se arrugaron. Fue bien, bien brutal.
Tal vez estamos a puertas de una reconfiguración del Parlamento peruano, digamos. A lo mejor se produce una cierta alianza entre lo que quede de Peruanos por el Cambio con parte del fujimorismo.
¿Con Keiko?
No sé si con Keiko o con Kenji, no sé muy bien cómo...
Más bien con Kenji en esta pasada.
Y eso no sé qué significa desde el punto de vista del funcionamiento del Perú, pero ciertamente los gobiernos en Perú tienden a ser muy inestables por la característica de su régimen político, ¿no? Una sola cámara, los ministros pueden ser... de alguna forma, desafiados por el Congreso.
Claro.
Hay ciertas características del régimen político que hace que esto sea tremendamente inestable, que las coaliciones se reagrupen. Y a lo mejor vamos a estar en una situación de estas características ahora hacia adelante. Yo siempre me ha parecido Perú bien difícil de seguir desde el punto de vista político.
Muy difícil.
Y yo creo que esto es una evidencia adicional de eso.
Usted sabe que una de las novedades que tuvo, que presentó PPK, cuando salió Humala y ganó él por este margen estrechisísimo, fue que él dejó a un ministro, al ministro de Educación, que era un técnico hiperrespetado por lo que había hecho. Al poco andar, no recuerdo cuántos meses, pero pongámosle 5 meses, el Congreso... Él tiene, PPK, 17 diputados antes de este episodio y el Fujimorismo 70, de un total de 130. Y le hacen una suerte de golpe de institucional, qué sé yo, le revocan o le... ¿Cómo se llama cuando intenten? Un par de ministros lo llaman, no sé cómo se llama el término, la figura, pero le cuestionan.
Le acusan
a dos o tres ministros y le sacan al ministro. Pero el presidente, PPK... Muchos ven ahí donde se jodió PPK. Él tiene la facultad constitucional de, a su vez, disolver la Cámara.
Claro.
Entonces, cuando le bajan a este ministro de Educación, que era un tipo respetado transversalmente, que venía, insisto, del gobierno anterior, PPK, en vez de dar ese golpe, y que estaba con su aprobación en lo más alto, de disolver la Cámara y hacer una nueva elección, y hubiese podido probablemente ampliar su bancada, él se asusta, porque es un componedor político, no es un tipo que sea confrontacional.
Sí, es muy negociador.
Muy negociador. Él, en vez de disolver la Cámara, ir a una nueva elección y poder subir su peso específico, él decide y cede, cambia al ministro de Educación, sigue adelante, y ahí parece que el Fujimorismo le tomó la mano de manera muy firme y PPK...
Al punto que yo creo que le han votado dos o tres ministros más.
Exactamente. Claro. Entonces, ahí hay, a lo mejor hoy hay una posibilidad de un punto de inflexión, pero yo más bien lo veo muy complicado, PPK.
No, yo tengo la sensación de que esto va a generar mucho rechazo a la sociedad peruana y por lo tanto va a quedar debilitado. Y la única pregunta que queda es si él logra constituir mayorías en el Congreso para seguir aprobando la legislación que él intenta pasar. Pero si no es así, va a ser un gobierno muy debilitado, que a lo
muy
mejor
débil, muy
que a
débil.
Lo mejor él se queda en el poder, pero sin capacidad real de hacer ninguna cosa.
No.
Yo creo que él no evaluó bien el rechazo que esto puede generar en la población peruana.
Hoy hay pronósticos muy poco auspiciosos. Hoy día en La Tercera aparecía la entrevista a un exministro del Interior del propio presidente y ponía muy en duda que el presidente puede terminar su mandato.
Claro.
En los términos previstos por la Constitución.
Lamentable,
porque eso significaría que Perú va a entrar en un periodo de inestabilidad política que no le hace nada bien ni a la región y menos a la economía peruana.
¿Sabes? Ahora cobra más fuerza uno. Yo esta tarde tuve la, gracias a la suerte que hoy día no tiene con las aplicaciones, de escuchar un par de horas el alegato en el Congreso, que fue 10 horas. Entonces uno lo va teniendo y iba escuchando como radio, digamos. Y una de las congresistas que estaba en contra, o sea, a favor de la acusación o de la vacancia o de destituir a PPK, decía que lo que buscaba PPK no era defender su inocencia en ese caso, sino que definitivamente ya era tan desesperado que estaba buscando su, ¿cómo se llama cuando uno tiene su fuero? que estaba buscando un fuero para que no se lo juzgara y no se fuera a la cárcel.
Su impunidad.
Su impunidad para que no tuviera una prisión preventiva al día siguiente. Entonces, y esto cobra más fuerza de pensar que se agarró a lo que pudo PPK. No es que tratara de buscar una fórmula política para dar más sustentabilidad a su gobierno, más estabilidad, sino que más bien se agarró a su enemigo, aunque fuera, porque el otro era hundirse definitivamente.
Ahora, curiosamente, el caso contra él no es tan fuerte.
No, pues. No.
O sea, él habría mentido en el sentido de que no reveló que tenía estos contratos, pero tampoco estaba tan al tanto,
aparentemente. Siendo ministro, siendo ministro de Economía, entiendo yo, del presidente Toledo.
Tal cual. Pero no con contratos de una consultora donde él era socio, pero que estaba siendo administrado por otras personas. De proyectos.
Y de proyectos que se hicieron.
Claro, ¿no? Y que se hicieron aparentemente.
Por lo tanto, el caso de Perú está muy inflamado. Oye, dos presidentes, sí. Hay un presidente en fuga, digamos, ¿no es cierto? Que es Toledo, y hay otro presidente con su señora que está en prisión preventiva, y prisión preventiva que lleva no sé cuánto tiempo, lo cual a mí también me parece raro, digamos, que un presidente tú lo tengas en prisión preventiva, digamos. Claro. Quiere decir porque puede constituir un peligro para la sociedad o puede fugarse.
Y agrégale otro expresidente Alan García investigado por este caso.
Y con su señora.
Nadine Heredia, en el caso de Ollantumala. Claro, pero tú le agregas Toledo prófugo, Humala preso, Alan García investigado por este caso.
Investigado.
Y la líder de la oposición, Keiko Fujimori, investigada por este caso también. O sea, no se salva nadie de estar mezclado en alguna complicación, y para qué vamos a hablar de PPK ahora. Entonces, bien, ahora, lo complejo es que también tratan aquí el análisis, a mi juicio, de manera torcida, alguien quiere ponerlo como que aquí se le está negando la posibilidad de someter a las personas, o más bien beneficiar a las personas con indultos cuando son casos de derechos humanos. Esto no tiene que ver con casos de indulto o no indulto. Porque los indultos, y sobre todo en casos de derechos humanos, incluso de crímenes de lesa humanidad, tienen que ser provistos en casos de normativas generales, no en casos particulares. Y aquí lo que molesta no es indulto o no indulto, sino que sea con nombre y apellido para el señor Fujimori, aunque lo disfracen de que hay 15 personas más. Pero esto es para Fujimori, entonces es una transaca, no indulto o no indulto. Todo mal.
No, por supuesto. Yo creo que la percepción es que esto fue una transacción
personal.
Vil.
Claro. Sí.
Y no hubo ninguna otra consideración, y por lo tanto eso cuestiona aún más al presidente. Yo creo que eso genera un ambiente donde a mí no me extrañaría, porque además la opinión pública peruana es muy crítica a sus autoridades. O sea, ¿se acuerdan ustedes cuando se decía que Perú que la popularidad de Toledo era menor que la tasa que siempre todo el Perú? Que es cierto que estaba en tasas altas, era como el 7%, pero Toledo tenía un 5%.
Claro. Toledo llegó al 5 o 6%, claro.
Es muy bueno para la economía, claro, es muy malo para la política.
Para la política, digamos. Sí, entonces, yo creo que se generan climas de opinión en Perú que hacen muy difícil gobernar. Y claro, el Parlamento, estas coaliciones que se arman son la única forma.
Tiene un sistema de partido además que es muy frágil.
Claro, muy debilitado. Ya no son las grandes corrientes políticas peruanas quedaron sepultadas.
La APRA ni pesa.
La APRA o partido de la UNDE, digamos. O sea, todo eso fue.
Señores, volvamos a Chile. Los invito a decir algo sobre el morbo este que está generando en estos momentos la...
¿Usted está con el teléfono prendido o no? Porque es importante estar con el teléfono cargado.
Que está generando la designación del próximo gabinete. A ver, es importante,
con dos teléfonos.
Es importante, pero ¿es para tanto, digamos?
No, yo creo que es una exageración.
Yo también pienso que es una exageración. O sea, a ver, sin duda que hay, dependiendo, digamos, de la identidad de los colaboradores que tú convoques, estás dando una señal, digamos, pero...
Claro, yo creo que hay una percepción de que el gabinete va a ser más político que el primero. Eso genera una expectación especial, creo yo.
Sí.
¿Quiénes son los políticos beneficiados?
¿Cuáles serían?
Por así decirlo. ¿Y cuáles son los técnicos que sobreviven? Yo creo que eso genera una expectativa especial.
Y la genera también porque hay una serie de políticos, digamos, sea porque no compitieron en la elección parlamentaria reciente o porque habiendo competido perdieron, hay un grupo, digamos, de señores políticos más o menos importante. Más o menos importante y de donde eventualmente pueden salir algunos nombres.
Claro, después creo que ayuda a este morbo la sensación de que el gobierno de Piñera va a tener que ser extraordinariamente negociado.
Muy negociado.
Entonces, sí. Ahí de nuevo dependen un poquito las figuras que se mencionen, quienes tienen mayor capacidad.
Yo te entiendo y suscribo, pero para hacer el análisis, este debe ser menos negociado que otro, porque tiene una buena porción del Parlamento, no tiene mayorías para todo, pero está cerca, y tuvo un gran respaldo popular él en la elección. Por lo tanto, es un escenario bastante favorable. ¿Por qué debiera ser tan negociado?
No, porque tiene, porque no tiene más que no, eso. Yo no creo que mayoría, no tiene mayoría por una parte, pero por otra parte tiene el Frente Amplio, que es un actor nuevo en la política chilena.
No tiene mayorías, pero no pega el palo, pero tiene con pocos votos puede conseguir. O sea, no,
claro, pero tiene la nueva mayoría, por así decirlo, tiene un desafío, bueno, del Frente Amplio que es nuevo y no es claro qué posición va a tomar la nueva mayoría.
Y no se compara la posición que tiene hoy día la centroderecha en el Parlamento con la que tuvo la nueva mayoría en la legislatura pasada, la legislatura que ahora está terminando, donde ahí sí que no tenían mayoría,
claro.
Tenían el control absoluto.
Claro.
¿Cómo leen ustedes lo
que...? Y luego yo creo que el contribuye a esto también la sensación que ha transmitido la nueva mayoría que se van a parar en las reformas de Bachelet. O sea, que ese es como el piso mínimo y, claro, el gobierno intenta, o el nuevo gobierno va a intentar reformar algunos de los aspectos de esas reformas. Entonces, ¿cómo se va a producir ahí la transacción? Bueno, es difícil de saber si es que se va a producir alguna,
digamos. ¿Cómo leen ustedes, o les parece anecdótico, lo que sucedió la semana pasada con Piñera reuniéndose con los ministros actuales de Bachelet en la casa de Piñera? Esto es inédito. La vez pasada se hacía con los ministros salientes y los entrantes. Aquí, ¿lo leen de alguna manera o les parece sencillamente un pelo de la cola?
Una curiosidad.
¿Una curiosidad solamente?
Pero bien curiosa,
digamos. Curiosa, pero...
Curioso.
Pero no tiene...
Curioso, pero de lo que habla más es de la personalidad del presidente, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se explica...
Y de la personalidad de la presidenta.
De la presidenta.
Fondo los ministros van autorizados por ella, ¿no?
Por ella, pero... Ay, pero que le pide esto es Piñera, me imagino. No creo que
sabemos mucho cómo fue esa...
No creo que la presidenta la haya ido a ofrecer.
No, digamos. No.
Entonces, cuando se lo plantean a la presidenta, le dice, encantada.
Yo creo que esto es win-win.
Pero yo creo que ella estaba pensando... En febrero, digamos, no tan si todavía queda, digamos.
Claro, yo no. Ahora, es entendible que un presidente entrante quiera tener información y la visión de los... Pero es raro, ¿no? Yo encuentro que fue muy raro, fue el acto curioso de la semana, digamos.
Pero a mí me parece que, yo lo leo, que yo creo que tiene un análisis que hacerle y una lectura, y me parece positiva, me parece win-win. Gana la presidenta, gana esto del diálogo, gana esto de la moderación, gana de que la disposición a la buena voluntad, y esas cosas yo creo que en política aportan.
Pero es un gesto que yo no sé si aporta demasiado desde el punto de vista de nuestras tradiciones republicanas y desde el punto de vista de la gestión tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante. Me pareció más bien una curiosidad interesante, simpática, si tú quieres, pero muy rara.
A ver, digamos, Harald, para que esto tenga alguna justificación, que el presidente puede haber recabado de los ministros que se van a ir, algún dato que lo pueda tomar en cuenta en la designación de los sucesores de sus ministros.
Yo creo que le da mucho poder sobre los ministros que entran.
Pero raro también.
Que él les transmite es Piñera. Y no le... Yo estuve conversando con un ministro actual, de este gobierno que fue a una de estas reuniones. Y dice que fue muy muy al detalle, muy al callo de los proyectos, muy del Estado, o sea, como si fuese su jefe.
Piñera de haber sabido más de esa cartera que él.
Eso le pregunté yo, y me dijo, sabía muchísimo, pero a ver, ellos iban a, un poco, los ministros iban a poner la gente. Entonces, estos son los temas, estos son los desafíos, esto es el primer orden, estas son las prioridades, por aquí vamos, estos son los problemas. Y el presidente tomaba nota, estaba muy a caballo de todo, pero... También se ponía naturalmente al corriente de otros que él no tenía idea en el detalle, pero yo creo que lo que le da es mucha manija para quien hace el traspaso es Piñera. No que Piñera junta a dos ministros salientes y entrantes, sino que es él el que hace el traspaso de información. Cuando nombra al nuevo ministro, es Piñera el que le va a leer la cartilla al nuevo presidente. Era que no, pero con la agenda. Decirle, usted tiene que preocuparse de esto, de esto y de esto. Estos son los desafíos. Yo lo oigo interesante, fíjate.
O sea, está muy bien, sí, pero yo no dejo de pensar de que es una curiosidad y en esa curiosidad encuentro que es bastante raro, digamos. Porque supuestamente los gobiernos tienen énfasis distinto, Los equipos técnicos de Piñera están relativamente preparados, saben cuáles son sus prioridades, cuáles son sus desafíos. Claro, probablemente Piñera en el margen obtiene alguna información adicional. Y en eso, no sé si eso hace una gran diferencia desde el punto de vista de lo razonable es que el traspaso sea entre el ministro nombrado y el ministro saliente.
Así era.
Eso parece toda lógica, pero esto me parece una curiosidad de nuestro traspaso de mando.
Está bien. Bueno, ¿y ustedes creen que la conformación del gabinete tampoco habla mucho de que yo creo que sí, que da los matices para dónde quiere ir, cómo pesa cada uno de los partidos políticos? Porque cuando se conforman listas parlamentarias, hubo una señal ahí, lo que le pasó a Evópoli, por ejemplo, vimos cómo reaccionó. Si ahora, poniendo el mismo caso, Evópoli tiene una representación mayor de la que lo vimos en las listas parlamentarias, que salieron bastante perjudicados, según ellos mismos decían, bueno, ¿va a indicar, va a ser indicativo, o cuánta gente independiente, o cuánto, no sé, eventualmente Demócrata Cristiana, o eventualmente mantiene un ministro? Esos son señales potentes de qué tipo de gobierno tú quieres configurar, o no. No sé qué les parece a ustedes, a mí sí me parece.
O sea, yo supongo que él va a considerar el contexto, va a considerar los desafíos y en función de eso va a nombrar su ministro, ¿no? No creo que haya mucha ciencia en esto.
Así ha sido siempre por lo demás, ¿no?
La vez anterior, claro, había esta sensación del gobierno más eficiente. Entonces, la conformación del de los ministros tuvo mucho que ver con eso, creo yo, con
fue
esa
muy
visión.
Raro ese
y esa visión demostró que no era una visión razonable para gobernar, digamos. Y fue cambiando a medida que avanzó el tiempo, ¿no? Hoy día yo creo que con esa experiencia, más el contexto, más la situación del Parlamento, creo que se configura un contexto donde yo diría que el gabinete tiene que tener un carácter mucho más político,
sí.
Con técnicos fuertes en aquellas áreas más que requieren mayor reflexión.
Me encantaría, sí, que no fuera un gabinete consabido, ¿ya? Yo creo que hay demasiada gente, digamos, que la damos que está por seguro, está pintado, digamos, no, en claro. Este gabinete, en este ministerio, en este otro. Ojalá el presidente se salga un poquito de esos lugares comunes, sí. Digamos, porque...
Bueno, ojalá hubiese una renovación, creo yo.
Porque entre otras cosas es necesaria esa renovación.
Sí, una renovación que fuese más paritario de lo que fue el gobierno anterior. O sea, yo creo que hay que incorporar diversidad en el gabinete y combinarlo con capacidad política. Pero eso no debería restar a caras nuevas. Figuras emergentes, un cambio generacional, por lo menos una señal de cambio generacional, y mucho más diversidad en el gabinete de lo que fue el primero, creo yo. O sea, eso es lo que a mí me gustaría, sí. pero no sé si se va a lograr.
Yo creo que por ahí va a ir. Uno se imagina a Piñera por lo que lo pueda conocer, y yo creo que por ahí va a ir. Un tipo que es inteligente, todos sabemos. Que debiera aprender de los errores, son demasiado evidentes los errores. Claro. Él mismo los corrigió dentro de su primer mandato, por lo menos.
Sí, nunca.
Salvo algunos errores que cometió después en otras nominaciones.
Nunca los ha avergonzado, oye, pero por el hecho de haberlo. O sea,
con el ser ministro de Educación.
Bueno, yo no sé. Yo no quería ir ahí, pero hubo. Claro, cometió errores en la segunda mitad, pero. Pero no todo. ¿Estás de acuerdo, Héctor, no?
Sí, totalmente.
Suscribimos a él.
Completa tus 600 unidades de fomento en Banchile. Inversiones antes de este 29 de diciembre y aprovecha importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo para mayor información. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.